Ser podcast.
Sabes que ahora para preparar la entrevista he puesto en el buscador tu nombre. Y lo primero que me ha salido es una cosa que se llama mermelada de futuro, ¿digo bien?
Dices muy bien.
Año 87 ponía.
Yo tenía 15 años.
¿15 años?
Sí.
¿Era un programa de tele?
Era un programa de tele.
¿En televisión española?
En televisión española, modernísimo. Que yo ahora estoy arrepentidísima. Es muy curioso que digas...
¿Por qué estás arrepentida
de eso? No, estoy arrepentida de mi actitud. Porque yo en esa época era una niña repelente que quería hacer teatro, que me quería ir a Barcelona a estudiar, y me salió ese programa por un casting, y lo hice y yo pensaba que era una tontería.
¿Pero año 87, 15 años?
No, imposible, 17.
17.
Perdón, 17.
Vale. ¿Y tú vas a un casting?
Voy a un casting, me cogen. Y lo hago. Y yo todo el rato lo hacía como de, a ver, esto es una tontería, esto es televisión.
¿Cómo una tontería? Ah, bueno, porque para ti la
no
tele
me gustaba
era,
y era una
cosa menor.
Y hace un tiempo un amigo mío de Barcelona lo encontró y me mandó todos los programas. Y era un programa maravilloso. Era como la bola de cristal. Modernísimo, con grupos
mucha
en directo.
Sí.
Mucha actuación. Y la que está peor soy yo.
¿Quieres oírte o no?
Venga. Lo oí hace poco.
Bueno, pues vamos a volver.
No será tal shock.
Vamos a volver a escuchar.
Ay, ay, ay.
Advertimos.
Avisamos.
Y el que avisa no es traidor.
Es avisador.
Advertimos que este va a ser un programa duro.
Te ha cambiado la voz, ¿eh?
El tabaco, mi amigo.
Un programa duro.
Un programa muy duro.
Pasa contigo, muñeca.
Es verdad que ahora... Hola, Mónica López, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No te había
estás?
Saludado, pero es verdad que ahora cuando muchas veces nos ponemos a pensar cosas modernas, no nos damos cuenta de que muchas de las cosas que creemos que son tan modernas, tan innovadoras, ya están hechas.
Eso, sin ninguna duda. Ahora que soy mayor me doy cuenta cómo se presume de modernidad. Digo, pero esto lo hacían los polacos en los años 50. Pero bueno, supongo que son los tiempos que corren, ¿no?
Oye, así que actriz desde siempre, de toda la vida.
Bueno, quise serlo desde siempre, sí. No sé de dónde me venía. Yo veía la tele, veía esas señoras y señores que actuaban y enseguida en mi casa que se leía, qué tal. Se sabía que era un oficio, no que era una locura. Y tuve la suerte de que tuve unos padres que me apoyaron enseguida y me dijeron, sí, claro, es lo que quieres hacer, pues. Y me salió bien.
Ole también por ellos, porque podrían haberte dicho...
Por supuesto,
como a tanta gente le dijeron. Sí, sí. Y así vas de Canarias a Barcelona con el sueño de ser actriz de teatro.
Sí.
¿Por qué el teatro?
Qué pregunta, no lo sé ahora. Supongo que porque entendí que era la escuela donde aprender. Y la verdad es que una vez entré, supe que era mi lugar, porque me di cuenta que allí me iba a hacer como persona, me enseñaba todo, a pensar mejor, a incluso la ideología, leer textos de teatro buenos, te enseñan sobre la condición humana y por consiguiente la sociedad, cómo funciona, cómo se repite continuamente la historia. Y luego nada, apareció la tele y el cine y genial. Pero es verdad que ahora llevo tanto, cruzo dedos, haciendo mucha tele y cine, tengo ganas locas, pero casi como una medicina de volver al teatro.
¿Porque la diferencia cuál es?
Para mí la profundidad. Tienes más tiempo para equivocarte, para machacar una frase, solo una frase. Puedes estar una semana y no encontrarla. Y en cine hay mucho trabajo individual en casa. Y luego estar poroso cuando ruedas para poder estar abierto a lo que el director quiera, que igual no tiene nada que ver con lo que tú has pensado antes. Es verdad que hay directores que ensayan y entonces todo crece. A veces no, porque ensayas y a veces es una pérdida de tiempo porque piensas, estoy ensayando aquí en una sala algo que luego va a tener mesas y gente y tal y va a cambiar completamente. Entonces casi preferiría no ensayar.
En este mundo de algoritmos, de tanto ruido, de polarización... ¿Cómo ves el mundo de la cultura? Porque consumimos mucho producto audiovisual.
Sí, pero ¿de qué manera?
¿De qué manera?
Ay, yo es que soy un poco analógica. Bueno, un poco analógica, totalmente analógica.
Pero los teatros se llenan.
Sí, los teatros se llenan, no todo.
No sé si todos los teatros y todos se llenan del todo.
Sí, pero yo creo que nos hemos aburguesado. Y que incluso los transgresores son transgresores que gustan a los poderes fácticos. Tenemos a tres modernillos.
O sea, la cultura ya no molesta.
Exactamente. Y eso? Yo creo que tiene que haber, por supuesto, siempre entretenimiento, pero yo voy al teatro para que me cambien mi manera de pensar. Es como lo del móvil, ¿no? Yo misma, yo recibo en mi móvil lo que quiero escuchar. Entonces creo que perdemos capacidad dialéctica de ponernos en lugar del otro o incluso de salirnos de nuestro... Oye, pues toda la vida he pensado esto, me he equivocado. Yo tengo ganas de que el teatro... O incluso que el teatro y una película y un cuadro me enseñen lo feos que somos y cómo nos equivocamos. Y en cambio la gente va al teatro muy, y sale muy contenta de haberse conocido. Entonces, claro que tiene que existir, tiene que haber de todo. Pero cuando solamente hay de una cosa, creo que nos hacemos un flaco favor para tener armas luego en la vida para protestar por la sanidad, por la vivienda, por... Y no lo hacemos, yo creo, por eso, porque estamos adormecidos con... Es que todo es publicidad. Es que hasta las noticias es publicidad. Y la imagen, todo en... cuando nos la ponen en bucle, ¿no? De las cosas más terribles. ¿Por qué? Ahora incluso en la radio ponéis imagen. ¿Por qué ponéis imagen? Quitad las cámaras de la radio. Que lo fantástico es escuchar la voz y concentrarse en esa voz, ¿no?
Pero ocurre también una cosa. Hay mucha gente que no conoce o que por hábito o que por edad no tiene la costumbre de escuchar la radio y en cambio dicen que llegan a la radio porque te han visto en un reel o que te han visto en una publicación compartida de redes sociales.
Bueno.
Supongo que tiene también esta parte de que te hace llegar a... Supongo, ¿no? Es evidente
seguro,
que
seguro.
A través de las redes sociales...
Seguro. Bueno, como todos los inventos, tienen la parte buenísima y la parte malísima.
¿Tú crees que estamos en general un poco adormecidos?
Sí, y aburguesados y atontados.
¿A ti te gustaría hacer la revolución?
Sí, pero no tengo la capacidad. La revolución, sí. Sí, me gustaría que cambiara. Yo fui tan ingenua que pensé que la pandemia nos había dado una lección y hemos vuelto peores. Pensé, por fin ha llegado algo que realmente nos ha dado lo suficientemente miedo. Vimos cómo cambió la naturaleza cuando nosotros parásitos no estábamos por ahí pululando. Y no hemos aprendido absolutamente nada. Esto es muy ingenuo, lo que estoy diciendo, ya lo sé. Pero sí, pero ahora les toca a los jóvenes hacer, protestar y quejarse y... Pero me da la sensación de que una gran parte de los jóvenes se ponen casi más de parte del patrón que del trabajador.
¿Tú crees?
No creen, no lo sé. Igual no tengo demasiados jóvenes a mi lado y estoy todo en mi discurso muy viejuno. Pero sí, lo percibo. A veces con actores jóvenes les comento, chicos, ¿sabéis que esto antes el segundo bolo lo cobramos al precio y la mitad más? Y ahora estamos cobrándolo solamente la mitad del primero. Y he llegado a escuchar frases de, bueno, Mónica, ya estamos en la plaza, ¿qué más nos cuesta hacer otra función? Y yo me llevo las manos a la cabeza y pienso lo que heredé yo, mi generación, de los actores que en los 70 y 80 se encerraban en los teatros para conseguir cosas que en los últimos 20 años nos hemos cargado un plumazo y encima no hay la necesidad de volver a recuperar esos derechos, que entonces sí que pienso que algo estamos haciendo muy mal, ¿no?
Hay un retroceso.
Yo creo que sí. ¿Tú qué opinas?
Ah, no. Yo hago preguntas.
Ya,
y me interesa mucho.
Esto debería ser un toma y daca.
Me interesa mucho escucharte por estas reflexiones sobre el teatro. Fíjate, pensaba, me llamaba la atención que quisiste ser actriz de teatro, aunque sobre todo eras una niña que miraba la televisión, sí. Y que fue a través de la televisión a la que te hizo este gusanillo por ser actriz, por presentarte, sí, en Barcelona, por aprender catalán. En realidad tú hablas... ¿800 lenguas?
No, 4 y media y todas mal, porque no. Bueno, doy el pego porque tengo oído para las pronunciaciones.
Esto habría que verlo, ¿eh?
Pero no. Pero me encantan los idiomas. Si no me hubiera dedicado a esto, me hubiera dedicado a algo que tuviera que ver con los idiomas.
Pero luego, ¿la carrera de como actriz crees que te cambia cuando empiezas a hacer series y películas? Las pelis con Sorogoyen, Rapa, Hierro. ¿Es eso lo que cambia tu trayectoria como actriz o la perspectiva que tenemos los demás sobre ti?
Yo creo que... Hombre, está claro que sí. Pero creo que es más desde fuera que yo desde dentro. Me ha pillado ya con una edad, entonces le doy el valor que tiene.
¿A ti la fama o la popularidad o el hecho que te digan, uy, a ti te conozco, tú eres alguien,
¿no? A mí me da mucha vergüenza porque sí.
¿A qué edad te
cuando no
eso?
Era nadie, me llegaron a decir en una obra de teatro que salía con Carmen Machi de una función y claro, fueron, ¡guau, Carmen! Entonces una niña pregunta, ¿y esta quién es? Señalándome a mí, la madre me mira y me dice, no, esa no es nadie. Y esa frase me gustó tanto que yo considero que soy esa señora.
Por Rapa te dieron un premio Ondas.
El Ondas es para Mónica López. Qui parla després de l'Àngels Barceló?
L'Àngels Barceló.
Quiero compartirlo, como no, con mi compañero, con Javier Cámara, por escuchar, por compartir, por enseñar, por esa mezcla de ligereza cómica y gran profundidad. No me puedo imaginar un final mejor. Un caballo alado, as bestas, a rapa das bestas, as ondas do mar, moitas grazas.
Aquel premio Ondas en Barcelona, allí coincidimos, y estas palabras con Cámara, ¿no? El hecho de que hay una muy buena generación de actores, de actrices que nos representáis, que hacéis, que además hay una cosa que va asociada con vosotros. No sé si pertenece al estereotipo y no sé si eso incluso, Mónica, puede ser hasta una carga. El hecho de que se espera que en cada entrevista digas cosas o que... Es decir, que utilizáis muy bien vuestro altavoz, pero no sé si acaba siendo como una exigencia que te obliga en cada entrevista o en cada declaración. Porque con Cámara también pasa muchas veces.
Sí, ¿no? Claro. A ver, claro, yo tuve una anécdota bastante desafortunada que, como no tengo redes sociales, no me enteré mucho, pero estuve una semana pasándolo fatal. Y entonces, desde entonces, intento ser más prudente. Pero también pienso que la prudencia nos lleva a todos decir lo mismo. Y, por un lado, pienso, ¿a quién le importa lo que yo opine? Pero por otro lado pienso, bueno, ya que tienes un altavoz, di las cosas que te importan, porque la sociedad se está convirtiendo en algo irrespirable e insoportable, y como no digamos cosas, es que... Y luego se está también poniendo como miedo, la gente tiene miedo a perder el trabajo, claro, yo lo entiendo, pero como nos callemos todos, es que, bueno, es que ya nos han ganado la guerra, es que ya somos esclavos de esta sociedad consumista donde todo, insisto, es publicidad, porque a mí me molesta mucho. ¿Sabes qué hago en los aviones? Yo me subo en el avión y cuando me encuentro, porque yo soy una señora muy grande y tengo aquí muy alta, no quepo las piernas, tal, y tengo el asiento delante muy cerca. Y siempre hay publicidad. Pues no me da la gana, le doy la vuelta y lo pongo en blanco. ¿Por qué tengo yo que estar, cuando viajo a mi isla, 3 horas de mi vida leyendo Vitaldent? Bueno, mira, ya les estoy haciendo publicidad. Todo es publicidad, todo el rato. Qué estupendos somos. Y eso no nos sienta nada bien, y así nos convertimos en los cafres que nos hemos convertido.
Bueno, pero y luego... A ver, vosotros también hacéis promo de vuestras pelis. ¿Y qué es eso, amiga?
Pues ¿por qué se no
el
se
cazador
dejan de
cazado.
Hacer? ¿Pero por qué no se dejan de hacer?
Hombre, porque tenemos...
O sea, los junkets, que tú te metes en un cuarto.
¿Esto cómo funciona?
Pues tú te metes en un cuarto de un hotel, de un centro de convenciones de Testigos de Jehová o lo que sea, y te sientas con tus compañeros y va entrando la prensa. Hola, ¿qué tal? Yo soy del Correo. Hola, ¿qué tal? Yo soy del Mundo. Hola, ¿qué tal? Yo soy de la SER. Hola, ¿qué tal? Y claro, vas repitiendo lo mismo todo el rato. A la vez 17, pierde completamente la profundidad, el contenido, la frescura, la verdad. Y ellos mismos, es que, ¿por qué no hacen una y cada uno aprovecha lo que le interesa? Y una larga, buena, profunda, contundente, contando las cosas que se tienen que contar. Y cada uno coja, según su
criterio,
que pie cojea, que coja lo que le interesa. Pero no, todos quieren su titular. Y es absurdo, porque los titulares acaban siendo peores, mucho más superficiales. Y tú acabas hablando incluso mal de tu peli, porque dices, ¿por qué dije esto? ¿Por qué no dije lo otro? Bueno, no sé, yo no me gusta nada.
Supongo que también por la exclusividad, ¿no? De esto me lo dijo solo a mí, y con suerte, si has hecho una declaración que en ese momento se te ha cruzado el cable y es una declaración que se puede viralizar, pues ahí
sí,
lo tienes.
Sí, pero hay que ser petimetre para pensar eso, ¿no? Quiero decir, bueno, ¿realmente vas a encontrar la frase de tu vida de... con una persona que está metido 12 horas en una habitación de hotel?
Bueno, quizás sí, porque a la entrevista número 14, pues entonces se te ocurre algo que quizás...
Puede ser. O se te escapa algo que no querías decir,
algo que
y
no querías
ya
decir.
Tiene el titular, que es fatal para la peli, que es fatal para el actor, pero ahí está.
Sí. ¿Y vives sin redes sociales? ¿De ningún tipo?
Bueno, sí, tengo WhatsApp.
Vale,
pero por el trabajo, porque la gente se ponía muy nerviosa. Hombre, Mónica, es que te tenemos que mandar SMS y valen dinero. Y yo... Bueno, mi tiempo. Y me puse para el trabajo, pero las citaciones y todo va por WhatsApp.
Ahora no sé si hablarte de Cronos, porque claro, no sé si vamos a hacer publicidad de Cronos.
Vamos a hacerla.
Venga,
hombre.
Vamos a hablar de Cronos, la película recién estrenada en la que se recrea lo que sucedió en los atentados de la Rambla del 17 de agosto desde el punto de vista del, la reacción policial de los Mossos de Escuadra y de cómo fue la investigación que no afectó solo a Barcelona, recordarán también a Ripoll.
A ver, inspector, el imán es Sati, vino de fuera y no sé, pero estos chicos han nacido aquí. El otro día, por ejemplo, Musa, el pequeño de los Ukabir, me vio en la calle con la compra. Se bajó de la moto y me ayudó a meterla en el coche.
No sé, interpretas este chico no puede estar Ana, la sargento que precisamente fue la que se ocupó de la investigación en Ripoll. Hablábamos antes de cómo las películas y ponerte la piel de los personajes cambian tu manera de ver el mundo y de ver situaciones concretas. En este caso, no sé cuántas has hecho de basadas en hechos reales, pero es verdad que es reproducir algo que ocurrió en realidad. La película recrea aquellos minutos, aquella persecución, todos sabemos cómo acabó, cómo fue la investigación, y en tu caso lo enfoca en aquella sargento que creyó que aquel grupo de personas de Ripoll pues eran un grupo más de gente de Ripoll, ¿no? ¿En qué te cambia cuando recibes el guión y lo lees? ¿Por qué dices, esto sí, esto es para mí?
Bueno, volví a ser una policía y me lo pensé mucho porque yo...
¿Has hecho mucho de policía?
Muchas. Perdón. Sí, me lo pensé mucho, pero me interesaba justamente estar en el otro lado. Es verdad que al final la decisión del personaje deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, como tanta gente le ha pasado en Ripoll, ¿no? Que cómo ha cambiado esa ciudad y Cataluña y bueno, el mundo. Pero claro, me interesó mucho porque estaba involucrada emocional. Bueno, es que conocí a esos chicos desde pequeños. Es verdad que mi personaje es el menos, o sea, el que no tiene nombre y apellidos en la vida real. Está inspirado en una Mossa de Escuadra y sobre todo en una asistenta social de Ripoll que se llama Núria Perpiña, que me encanta hablar de ella porque es una persona que, aunque haya cambiado el gobierno, Alianza Catalana en Ripoll, ella ha continuado en su puesto porque considera que si ella se va, ¿quién va a hacer su trabajo? Me parece fabuloso. Y ella me ayudó muchísimo porque ella lo vivió y ella me contaba lo que le pasa a mi personaje en la película, que es que yo no me lo creía. Era imposible. Y quizás pecaba de ingenua porque realmente yo creí en la integración de estos chicos en la sociedad. Eran chicos que hablaban catalán entre ellos. ¿Hasta dónde tienes que ir? El imán, vale, de acuerdo, pero también el sistema y todo para que estos chicos llegaran a girarse la cabeza y poner bombas contra conciudadanos suyos, ¿no? Y bueno, ella lo sufrió tanto que aún hoy en día le cuesta hablar del tema. Entonces, pensé...
Fueron ellos los que tomaron esa decisión de convertirse en asesinos.
Tal cual. Y hacer una masacre terrorífica que, bueno, sabéis que el objetivo... Porque les estalló en Alcanar las bombas, pero su objetivo era la Sagrada Familia. Sí. O sea, hubiera sido... Bueno, no sé, no estoy defendiendo, pero me encantaba meterme en ese sitio tan incómodo de alguien que los conoce, que confía en ellos, que no da crédito y que poco a poco, a cuentagotas en muy pocas horas, se va a dar cuenta de si han sido ellos. Y claro, pensaba, ya no es otra vez una policía que hace de policía, sino una policía que tiene vínculos emocionales con los malos de la película.
Y es complicado hacer una película basada en un hecho real que es tan reciente, ¿no?
Sí, pero aquí Fer, el director, dice algo que le interesa, que es verdad que es reciente, pero justamente por eso, como también aquel año fue tan vertiginoso y pasaron cosas después que un poco esto se pasó de moda, que la gente todavía lo tenga en la memoria es interesante porque igual reabre el debate. Sí, la cosa policíaca, pero por ejemplo la trama de Diana Gómez a mí me interesa muchísimo, la trama política de ver quién se pone la medalla, de cómo se ha llevado, cómo se ha gestionado el asunto.
Diana hace el papel de la responsable de comunicación.
De prensa. De...
Que ella decidió, que yo fue una de las primeras experiencias en las que, bueno, la policía, el departamento de comunicación de la policía, de los Mossos de Escuadra, decidió llevar la comunicación directamente y fue la referencia para los medios de aquí y de fuera.
Exactamente.
Que todo el mundo miraba el canal oficial porque ahí es donde se distribuía una información oficial y unificada de lo que se sabía en ese momento.
Y eso en la película es absolutamente riguroso. Todos los tweets que salen, la hora en que salen, todo, porque esta película sale a partir de un documental que hicieron Nacho Carretero y Arturo Lezcano y trabajaron, bueno, mano a mano para que no se nos escapara, porque había que tener mucho respeto, eso sí, responsabilidad sobre todo desde dirección, desde guión, para que no se nos escapara ningún fleco que pudiera decir, hombre, pero ¿qué estáis contando? Y luego siempre pensando que hay víctimas.
¿Por qué crees que te llaman tanto para papeles de policía?
Ay, no lo sé. No lo sé. No lo sé.
¿No lo has pensado?
Claro que lo pienso, yeah. Porque cuando vuelvo a leer un guión y vuelvo a ser policía...
Pero digo, ¿y se lo has preguntado a algún director de casting o algún director? De,
sí, claro. ¿Qué bueno, es que te creo como policía. Digo yo, vale, pero la realidad siempre supera la ficción. Yo, por ejemplo, cuando hice el papel de Rapa, cuando conocí a la inspectora de policía de Ferrol, que representaba, no me inspiraba en ella porque sí. Mi personaje era libre, podía hacer lo que quisiera. Pero cuando la vi llegar con sus uñas hasta aquí... un jersey brilli-brilli, maquillada como una puerta.
No la aspirabas una coleta, así.
Y digo, ¿y por qué siempre me ponen de policía empática masculina? Que se parece a mí, me encantaría crear un personaje. Y no sé. Ya llegarán otros personajes.
Pasa el tiempo y no pierdes la ilusión en tu oficio, ¿eh?
No, pero creo que tenemos muchos deberes que cumplir en esto que te hablaba antes. Que yo misma me aburro yendo al teatro, me aburro haciendo teatro... Por ejemplo, hicimos unas Amistades Peligrosas que salieron muy bien, dirigidas por Carol López, y todo estaba muy bien, pero eran de todo menos peligrosas. Y esto lo cuento siempre porque pienso, cada vez que empezaba a pasar algo interesante, ¡xum!, íbamos a la siguiente escena. Hay como un cierto miedo a mojarse, a ser peligroso, a ser incómodo, a hablar de lo feos que somos.
¿Lo veríamos eso los espectadores?
Ese matiz.
Ponte que.
Hombre, seguro que sí.
Una obra muy transgresora.
Había gente que llegaba y decía, oh, me ha encantado. Pero igual había los que no se quedaban. Los que no se quedaban a decirte nada. Esos se iban a su casa diciendo, bueno, le falta punch, le falta. Y entonces creo que no sé, que todo, en todo, los periodistas, en todos los ámbitos de la sociedad, nos tenemos que poner las pilas para que todo sea más emocionante en el buen sentido de la palabra.
¿No? Pero todavía te emocionas por cosas.
Sí, claro.
Ah, vale. ¿Por ejemplo?
Ay.
Dime un libro, una película, una canción que te haya emocionado, que te haya golpeado.
Es que en eso soy muy viejuna también. Recuerdo, no sé si te responderé la pregunta, pero cuando vi Dunkerque...
Sí.
Salí tan indignada... que me fui a un videoclub y me compré Senderos de Gloria para quitarme el mal gusto de esa película fascista, patriotera, insoportable. Y con la música me pasa igual.
Pero espérate. Es
uy,
que
Dios
yo,
mío, estoy
yo
fatal.
Creo, sin ser yo psicoanalista ni nada de eso,
dime,
que identificas emoción con emoción de indignación. ¿Por qué no puede ser? Cuando yo te pregunto qué te emocionó, qué te golpeó, también puede ser desde el punto de vista de la alegría. Algo que te haya producido bienestar, que hayas dicho qué buena novela, qué buena película, que no sé si... Con esta manera que tienes de ver el mundo, entiendes que cuando te pregunto por emoción y demás, es que te remueva, que te indigne, que te levante de la silla.
No, al contrario. Te estaba diciendo que me cuesta tener momentos así en el presente porque me enfado mucho, porque no entiendo...
Por eso digo que es usted enfadarse mucho.
Sí, me estoy dando cuenta de claro. Que sí.
Es como, date un
qué
respiro.
¡Qué horror! Es verdad, tienes razón.
¿Qué libro estás leyendo, último que has leído?
Mira, ahora estoy con uno en... París no se acaba nunca, de Enrique Vilamatas.
Vilamatas es formidable.
Es el que traje en el tren de vuelta, como ahora los trenes, ya sabes tú, que duran más.
Duran, para que podamos leer más tiempo.
Pues sí.
Servicio al usuario.
Aunque te confieso que soy mucho de mirar por la ventana y ver el... Que me sorprende mucho, saliendo de Madrid se ven muchísimos cervatillos.
¿Ah, sí?
Sí,
pues fíjate. Mira que yo uso mucho el tren y no...
Pues sí, sí.
Y hoy, por ejemplo, que es viernes por la noche, ¿qué plan es tu plan ideal de un viernes por la noche?
Ya no salgo.
Pero por favor.
No, por favor, esto... Me tengo que plantear muchas cosas. Viernes. Prefería... De hecho, hace años salía mejor los jueves que los viernes. Por cuestión de masificación. Y luego también me enfado mucho que en todas partes hay que reservar.
Pero no te puedes enfadar por salir a cena.
Esto es una entrevista de enfado. No, por tener que reservar. A mí me encanta improvisar. De pasar por un sitio y ver un sitio y...
Ya, pero el señor que tiene el restaurante o la señora entenderás
pues
que también...
Pues antes no hacía falta reservar con
bueno,
dos semanas de antelación.
Pero hay que hacer un poquito de previsión también de cuánto chuletón tengo que comprar para esta noche.
Ya, pues luego lo llevo bien. Entonces no me gusta reservar.
Mira, vamos a hacer una cosa.
No te esperabas esto.
No me esperaba, ¿no? Vamos a hacer una cosa.
Dime.
Quedamos para el final de temporada, porque esta es la primera entrevista de la temporada. Entonces, al final de temporada hacemos una, pero solo de no enfadarse.
No, te prometo que estaré feliz.
Cosas bonitas, cosas felices, y nos contamos cómo ha ido el curso, ¿te parece? Al final de temporada nos contamos cómo ha ido el curso y solo nos compartimos las cosas que nos hayan hecho sonreír y felices. Que habrá muchas, seguro.
Las hay.
Claro que sí, como este rato de charla.
Por supuesto.
Mónica López, muchas gracias. Que vaya muy bien con Cronos y con todo lo que te propongas.
Gracias,
hasta
igual.
Hasta la próxima. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.